En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 13 de abril, a esta hora, como cada viernes, te contamos la actualidad, la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
La que la nació para cubrir una necesidad que todos tenemos, y es que se pueda llegar a colmar ese deseo de reconocimiento de nuestros ideales y a la vez también alguien o algo que dé alimento a nuestra vida interior. Estuvimos analizando otros movimientos juveniles que había en las parroquias y veíamos que cuando esto estaba cubierto, los jóvenes acudían más a la parroquia. Y cuando faltaba, pues viajaban por Madrid. O sea, yo he conocido casos de gente viviendo en Mirasierra que se iba a Vallecas porque ahí sí que había movimiento, ¿no? Entonces pensamos, a ver, una parroquia donde realmente esto esté por hacer. Pues vimos la parroquia de Tres Olivos, la de Beata Ana María Mogas, que nos chifló por eso mismo, ¿no? Porque encontramos ahí una acogida muy fuerte por parte de los sacerdotes y empezamos a trabajar.
Escuchabas a Noemí Merchán, que junto a Rosy Alonso son las responsables del grupo para jóvenes la que tiene como lema «Dadlo gratis» en esa parroquia, en la de la Beata María Ana Mogas, en Tres Olivos. Noemí se dedica al coaching y en determinado momento se planteó cómo llevar a cabo su profesión al ámbito de la parroquia. Los jóvenes, según cuenta, están deseando que se les hable claro de Dios, manifiestan sin problemas su necesidad de sentir al Señor en sus vidas. Para ello, estas dos mujeres recurren a recursos muy modernos, porque comenta que quizá en la Iglesia a veces no sabemos comunicar muy bien. Las actividades que organizan van encaminadas a demostrar a los chavales que la fe no es un rollo ni una cosa antigua o pasada de moda, y recuerdan esa llamada del Papa a los jóvenes a ser protagonistas de su propia historia.
Nos hacemos talleres de oración con ideas importantes, pues para eso, para hablar de Dios con gancho y para hablar a Dios con gancho, ¿no? Hacemos testimonios de gente joven como ellos que cuentan cómo ha sido su proceso de conversión. También tenemos cineforum con películas interesantes donde se les escucha a ellos fundamentalmente. Bueno, esto es un poco, y bueno, ya el último proyecto que tenemos es, si lo conseguimos pronto, es tener una misa rapera, porque es lo que más les puede gustar, hablar en su idioma, su lenguaje moderno, y a la vez que eso sea muy compatible con la pertenencia a la Iglesia. Bueno, pues más o menos, ¿no? Esta es la idea y el fondo que tiene Láquela.
Más o menos, eso es Láquela. Ahora, a la 1:35, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de abril. Lo primero es recordarte que el arzobispo de Madrid presidía el lunes la vigilia y la Eucaristía en la Jornada por la Vida, este año con el lema «Educar para acoger el don de la vida». El cardenal Osoro recordaba la importancia de celebrar y recordar el sí que dio María, que nos anima a seguir promoviendo la cultura de la vida.
¿Os dais cuenta, queridos hermanos, qué lugar más bello, la casa que Dios ha puesto para que todos vengamos a este mundo? La casa sagrada, el santuario de la vida, que es el vientre de nuestras madres. Hoy se pone en cuestión. ¿Es que el ser humano para venir a este mundo tiene que vivir de alquiler? Cuando Dios lo ha dado gratuitamente y ha hecho un santuario para que venga el ser humano. Porque Él con la encarnación precisamente convierte el vientre de nuestra madre, la Virgen María, en un santuario. Y desde entonces es así el lugar donde viene y donde venimos a la existencia todos los hombres.
En esta misma clave, la plataforma Sí a la Vida, formada por más de 500 asociaciones y entidades cívicas, convoca un año más a la sociedad a acudir el domingo a mediodía a un gran acto unitario a favor de toda vida humana para conmemorar el Día Internacional de la Vida. La marcha va a partir de la calle Serrano, en la esquina de Diego de León, hasta la Puerta de Alcalá, donde se va a desarrollar después el acto central. Vamos con más asuntos. Este fin de semana comienzan a celebrarse los parlamentos de la juventud convocados por el arzobispo de Madrid. El domingo se celebrarán en el Colegio de la Consolación, en la Vicaría Primera, en la Parroquia San Juan Evangelista de la Segunda, en el Colegio Sagrada Familia de la Tercera, el Colegio Tajamar en la Cuarta, en la Parroquia San Hilario de Poitiers en la Sexta y en el Colegio Valdeluz de la Octava. Bueno, todos estos encuentros tendrán la misma estructura. Van a ser presididos por los respectivos vicarios de las zonas, una oración inicial, la presentación del parlamento, del trabajo y luego el envío de los jóvenes a estos parlamentos. Se refería el cardenal Osoro en la vigilia de oración con los jóvenes, el Adoremos del pasado viernes en la Catedral de la Almudena, un encuentro previo al sínodo convocado por el Papa Francisco.
Y no nos extraña que el Papa Francisco haya convocado este sínodo que se va a hacer en el mes de octubre próximo, en el que vosotros los jóvenes sois unos protagonistas principales, porque vais a decir de verdad lo que necesita nuestro mundo. Qué importante es lo que vais a decir también en los parlamentos de la juventud, sea por vicarías o en el parlamento de la juventud a nivel de toda nuestra diócesis, donde podáis hablar. Un parlamento es para hablar, para decir lo que pienso, lo que siento, lo que me gustaría, lo que deseo.
Te cuento también que la Delegación de Infancia y Juventud organiza este fin de semana una peregrinación de 2 días al Monasterio del Escorial y al Santuario de Nuestra Señora de Gracia, en San Lorenzo del Escorial. Este año el lema ¿A dónde vas? Va a ser clausurado con la misa que presidirá el Cardenal Osoro. Se trata de una romería para adolescentes con el objeto de afianzar su experiencia de Dios de la mano de la Virgen y animarles a responder como ella a la vocación que Dios les propone a cada uno. Y un apunte más, la Parroquia Santa María Magdalena continúa sus celebraciones con motivo del año jubilar por su 50 aniversario. Hoy, a las 8:30 de la tarde, el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Martínez Camino, va a ser el encargado de impartir una ponencia sobre los mártires del siglo XX, Madrid, España y Europa. Antes, a las 7:30 de la tarde, presidirá la celebración de la Eucaristía. Lo siguiente en este segundo viernes de abril, destacarte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega todo sobre la exhortación Gaudete et Exultate del Papa Francisco, donde habla de una clase media de la santidad basada en la caridad y no reservada a sacerdotes, religiosas y grandes místicos. Os presentamos también a varias personas que han recibido un milagro de Dios y nos cuentan cómo es su vida ahora, y al pianista italiano Paolo Vergari, uno de esos artistas con los que el Vaticano intenta cortar distancias con China. Además, la Iglesia, y en este caso las congregaciones religiosas en España, siguen reflexionando sobre cómo facilitar que los jóvenes se encuentren con Cristo.
Gracias María, www.alfayomega.es, ahí puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:40, en un instante vamos a hablar de los Hogares Lázaro, una iniciativa nacida en Francia hace 10 años y que en Madrid se aprobaba el curso pasado. El objetivo, convertir los pisos en hogares, en lugares de acogida para las personas sin hogar. Ya mismo te explico todo ello con detalle en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Encarnación tiene un hotel en la localidad gallega de Valdoviño, que a su vez es un tanatorio. Lleva 14 años atendiendo a turistas y a difuntos.
Hombre, es que habrá gente que vendrá de fuera.
Algún turista tiene entrado con su maleta, la propia familia que está en el tanatorio le indica, no, mira, te equivocaste de puerta, vete para el otro lado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Uf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor, que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿En qué se parecen este sonido y este otro? Pues que en los dos hay vida. Como la que habrá el próximo 15 de abril en Madrid.
Yo voy.
Ven a celebrar la Marcha por la Vida el 15 de abril a las 12 de la mañana desde la calle Serrano hasta la Puerta de Alcalá.
Entra en sialavida.es e infórmate.
¡Sí a la vida!
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE en este 13 de abril. Bueno, no sé si conoces la historia del proyecto de los Hogares Lázaro. Tienen ya 10 años de vida, aquí en Madrid surgían, como quien dice, hace muy poquito, están dando sus primeros pasos. Surgió del desamor de un joven periodista de Etienne Villemain, tras la ruptura con su pareja, para aliviar su tristeza decidirse unos días de retiro espiritual. La actividad consistía en que cada participante se acercaba al altar, cogía el nombre de un santo, él le tocó Santa Teresa de Calcuta y bueno, pues a partir de ahí decidió el acoger también como la santa a personas sin hogar, atravesando un momento difícil en su vida. Se conmovió de ver a personas dormir en las calles de París y pronto junto a algunos jóvenes quisieron compartir también esa experiencia. Más o menos esta es la historia. Hoy a las 8:30 de la tarde en la parroquia Asunción de Nuestra Señora vamos a poder escuchar el testimonio de Sibyl de Malet. Ella es responsable del desarrollo europeo en Hogares Lázaro, este proyecto, como te digo, de acogida, de acompañamiento de personas sin hogar y en riesgo de exclusión social. Hola, Sibyl, ¿cómo estás?
Buenos días.
Bueno, en tu caso la conversión se produce además a los 18 años, ¿no? Durante un retiro, mientras adorabas al Santísimo, cuando recibiste esa fuerte llamada, ¿no? Para trabajar por los pobres también.
Exacto, sí.
¿Cómo fue eso?
Pues fue muy fuerte porque escuché un testimonio, 5 años después me di cuenta que era el tal Etienne Vilma, el fundador de Lázaro, uh-huh. Y fue como una espada en mi corazón, una espada, llamada a los pobres, pero yo no tenía ni idea de lo que era eso. Uh-huh. Y poco a poco, pues intenté, o sea, justo después llegué a Madrid, era la crisis económica, mucha gente en la calle, uh-huh. Empecé a hablar con ella, me di cuenta que éramos iguales, pero estas personas se pensaban muy, pues, no iguales. Uh-huh. Y pensé, si queremos decirles somos iguales y tenemos que ir adelante, que seguir adelante todos, claro, para construir el mundo de ahora y de mañana, pues tengo que demostrarles que sí que son dignos. Quiero uh-huh. vivir con ellos.
Uh-huh. Y así te introduces en este proyecto. El Papa, fíjate, nos lleva recordando, ¿no? Desde el inicio de su pontificado, lo mucho que le duele, lo mucho que le duele lo que él califica como la globalización de la indiferencia, ¿no? Yo creo que Sibyl, esto es un modo práctico de eso que pedía también el Papa Francisco en el Jubileo de la Misericordia, ¿no? El mirar de frente a estas personas y no hacia otro lado, ¿no? Cuando pasamos a su lado.
Exacto, exacto. Porque ahí está Jesús, pero también el mirar nuestra pobreza, porque ellos nos, a lo mejor nos muestran una parte de nuestra pobreza. Y al vivir en estos hogares, uh-huh. donde compartimos vida con personas que han pasado por un proceso de reintegración de la calle hasta ahora, ellos nos ayudan a amarnos también a nosotros, los jóvenes. Y yo creo que para cambiar nuestra sociedad también tenemos que aceptar nuestra pobreza. Uh-huh. Y somos más alegres, más libres, más felices. Uh-huh. Yo creo que es una experiencia preciosa.
Uh-huh. Hay que tener también, Sibyl, una palabra de agradecimiento para estos chavales, ¿no?, que viven con estas personas, que son capaces también de vencer esa discriminación y a veces el estigma, ¿no?, que sufren estas personas que están en situación de sin hogar, ¿no?
Me parece imprescindible hoy en día. Uh-huh. El mundo en el cual estamos, y se ve que por los pequeños actos de las miradas que tenemos, en las cuales decimos somos iguales, uh-huh. cambiamos el mundo. Se ve que las personas ahora, como sufren tantos, al mirarles un minutillo así, sí, se levantan de nuevo. Así que tenemos suerte porque vemos los resultados.
Además, fíjate, la atención a estas personas sin hogar se ha incrementado, lo vemos, ¿no? Hablamos con Cáritas muchas veces, en los centros de día, en los albergues, pero claro, esto uno pasa quizá, ¿no? Porque en ese piso donde se va a intentar algo más, ¿no? Es el restaurar la vida de estas personas, es el que encuentren, porque ese es el objetivo del proyecto, un hogar. Y,
exacto,
y eso es un paso mucho,
exacto,
más fuerte.
Exacto, una,
¿no?,
familia, porque muchas personas, uh-huh. o sea, las personas que vienen de la calle están solas,
sí,
y es luchar contra la soledad, que ahora va cada vez más creciendo, incluso en las familias, las personas mayores, etcétera. Mm. Pero nosotros decidimos vivir con los que han pasado por la calle, pero que han pasado por un proceso de desintoxicación, de equilibración,
uh-huh, sí,
de equilibrio.
Sí,
lo equilibrio. Único es que antes uh-huh. de hacer el paso a tener un piso, necesitan familia, una red social.
Uh-huh. Fíjate, hablamos en Francia está pues instaurado Lyon, Marsella, Lille, Nantes, Toulouse, digo solo por citar algunas, ¿no? Pero aquí en Madrid está dando los primeros pasos. ¿Cómo se hace, si me lo permites, cómo estáis dando estos primeros pasos aquí para introducir el proyecto Hogares Lázaro?
Hombre, primero fue una llamada mía que recibí en octubre de 2015. Uh-huh. El fundador me pidió que abriese Lázaro aquí en España. Dije yo no, lo he aprendido todo de aquí, ¿cómo uh-huh. les voy a llevar un proyecto? pero llegué, vine aquí una semana y muchas personas me dijeron, oye, tienes que abrir este proyecto aquí. Y fui a una iglesia y recibí muy fuerte, o sea, le dije al Señor, oye, veo que tú quieres este proyecto aquí, genial, pero yo no lo voy a hacer, porque mira, yo soy francesa, tengo 24 años, no tengo familia aquí, o sea, pero me encanta. Y muy, muy, muy fuerte en el corazón recibí, civil, cállate. Claro que eres incapaz, por eso te elijo. Y yo llegué las manos vacías a Madrid hace 2 años. A la semana conocí a un grupo de personas, 2 sacerdotes y 2 personas, los 2 laicos. Sí. Y con ellos pues hicimos paso tras paso. Fueron milagros tras milagros. Si queréis conocer todos estos detalles, esta noche
hay que ir esta tarde
te espero
a escucharte, ¿no? El testimonio.
Y ahora pues hay 2 hogares, uno de chicas y uno de chicos que necesita abrir, pero te esperamos, chico, porque sin ti no se puede abrir.
Bueno, esa es la convocatoria, ahora vamos a recordar de nuevo el lugar donde va a tener lugar, pero claro, me imagino que sobre todo cuando se monta un piso de estos, hace falta financiación, por tanto también el que alguna empresa confíe en estos proyectos. Me imagino que esos pasos también son duros, pero trabajáis en ellos paralelamente a la acogida de todas estas personas.
Sí, exacto. Y luego cada uno paga un alquiler y entonces financia un poco el proyecto. Pero sí, hay que convencerlos y se ve que en Madrid hay gente convencida.
Pues acoger a personas sin hogar, pero ofreciéndoles mucho más que un techo, porque desde luego es, como decía Civil, ¿no? Una verdadera familia, un verdadero hogar en el que todos pues puedan sentirse escuchados, sentirse y compartir juntos la vida, que es lo importante. Vamos a recordar dónde vas a dar esta noche ese testimonio, 8:30 de la tarde, en la parroquia Asunción de Nuestra Señora. ¿Lo he dicho bien?
Sí, exacto.
Pues Civil de Malet, muchísimas gracias por habernos acompañado y de verdad que sigáis generando tanta caridad en torno a este precioso proyecto que son los hogares, Lázaro. Muchísimas gracias.
Gracias.
Ofrecer posibilidades de empleo a personas que han tenido dificultades, que tienen dificultades y que si no pasaran por una experiencia de este tipo, una experiencia formativa, una experiencia de aprender a trabajar trabajando, pues podrían tener un futuro más incierto.
1:50, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid. En el mediodía COPE en este 13 de abril eran Javier Hernando, el secretario general de Cáritas Madrid, con motivo de la campaña anual contra el paro de Cáritas, que vamos a celebrar este fin de semana, este domingo, en esta ocasión con el lema Una pregunta, ¿te comprometes? Una jornada donde se da a conocer el trabajo de la Iglesia de Madrid a través de sus Cáritas diocesana con las personas que se encuentran en situación de desempleo. Vamos a hablar de todo ello con el responsable de las empresas de inserción, de varias empresas de inserción de Cáritas Madrid, Juan José Gómez Escalonilla. ¿Qué tal, Juan José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cáritas Diocesana de Madrid, que acoge, ¿no?, que motiva, que capacita a las personas desempleadas. Por eso también este año nos invitáis de alguna forma a hacernos también lo que podemos, ¿no?, cada uno con nuestra labor, a preguntarnos sobre todo si nos comprometemos, ¿no? Qué importante es esto, ¿verdad?
Efectivamente, y sobre todo si te comprometes a buscar y a crear trabajos dignos, que es lo que más hace falta. La crisis económica que hemos pasado ha tenido como consecuencia personas que tienen un empleo precario y que, aun teniéndolo, no son capaces de llegar a fin de mes, aparte de las grandes bolsas de paro que sigue habiendo, ¿no?, alrededor nuestro, y que son evidentes para todos.
Fíjate, vamos a escuchar el testimonio de 2 personas que trabajan en esas empresas de las que eres responsable y enseguida te voy a preguntar por ello.
Al principio sí, ya veía todas las puertas cerradas. Cuando me llamaron, fui a la entrevista y me dijeron que sería mejor hacer un curso de cocina para tener algo que me ayudara más. Luego me llamaron para trabajar. Está muy, muy bien porque ya buscando trabajo llevaba bastante tiempo, me han ayudado bastante.
Estuve 3 años en el paro, trabajé muchos años en una tienda de alimentación como repartidor. Son muchos años, 3 años, pero bueno, nunca te desesperas. Siempre piensas que te puede llegar la oportunidad. Gracias a Cáritas Madrid me ha llegado y estoy contento.
Son Samari y Antonio, Juan José, trabajan en Asiscar, en Carifood. Es esa ayuda activa, ¿no?, que lleváis a cabo, que fomentáis el autoempleo, pero sobre todo, como estamos escuchando también, el empleo social, ¿no? Esa es tu labor y quizá puedas además contarnos más detalles de lo que hacéis exactamente.
Efectivamente, las empresas de inserción son un espacio precioso para capacitar, para formar a personas que nos llegan pues de diferentes ámbitos y experiencias, pero sobre todo llegan con muy poca autoestima, con poca formación o con una formación que se les ha quedado anticuada, uh-huh. o jóvenes que no tienen apenas experiencia, o gente mayor de 50 años que no le dan la oportunidad a nadie, ¿no? Y bueno, nosotros aquí en estos espacios lo que hacemos es, primero priorizamos la formación y a la persona por encima de lo económico, que sí que es importante porque la empresa tiene que ser sostenible, uh-huh. pero nuestro objetivo primordial es capacitarles, formarles. Eso que decía Javier Hernando, de enseñar a trabajar trabajando, es el uh-huh. mejor espacio, donde no hay teorías y donde todo se hace de manera práctica.
Uh-huh. Me gustaba una cosa que te leía esta semana, decías o hablabas de ser pequeños por vocación, y es que es verdad, ¿no? La mayoría de esas empresas sociales que tiene Cáritas son pequeñas, con una media de unos 30 trabajadores, aunque es verdad que no renunciáis, ¿no?, a crecer.
Claro, no renunciamos, pero sí que es verdad que a mí parece que eclesialmente estamos como en la punta de lanza de la economía social con este tipo de empresas de inserción, y nuestro objetivo no es ser competencia de una multinacional, sino que nuestro objetivo es eso, la pequeñez de encontrarse con las personas en lo concreto de todos los días y en capacitarlos. Cuando alguna vez he dado testimonio de las empresas de inserción, alguna gente, cuando digo son 15 o 20 personas, ah. a alguien a lo mejor le parece poco, pero para mí son 15 o 20 personas, sí. es una maravilla. Sí. Gente que sale insertada laboralmente.
Fíjate, todo ello está entretejiendo, ¿no?, de alguna forma también esas redes de solidaridad activa, ¿no?, para cambiar, para invertir también esta dura situación de desempleo, una economía solidaria de la que yo también te pido, Juan José, que nos ofrezcas algún apunte, ¿no?, porque son una valiosa vía, ¿no?, para contagiar al resto de la sociedad también esos criterios, ¿no?, de economía solidaria.
Efectivamente. Yo creo que este tipo de empresas, aparte de la función social, de lo concreto del ayudar y capacitar a las personas, también otra labor que tiene es la de testimoniar, que uh-huh. es posible otro modelo de empresa que sea eficaz y que haga bien las cosas y que sus clientes estén satisfechos y que pueda generar dinero sin que se pierda la justicia y la dignidad de las personas. Y entonces ese testimonio yo creo que es valiosísimo para que se pueda descubrir y se pueda presentar un modelo de empresa distinta y que otra manera de utilizar la economía y de plantear las cosas ante la sociedad.
Es importante la acogida en un primer momento, como hace Cáritas, como siempre recordamos, no se queda ahí la cosa, solo por ofrecer, fíjate, algún dato de los que tenemos así que nos ofrecéis en esta jornada, 1.150 alumnos, 83 cursos, 20 aulas de empleo, 4 centros de capacitación laboral, la verdad que es la formación y la actitud también siempre activa para ofrecer ese perfil, ¿no?, ante el desempleo, ¿no?, que en la medida de lo posible pues también sea un tiempo de crecimiento y de desarrollo profesional y personal, ¿no?
Efectivamente. En estos años, Cáritas Madrid ha apostado muchísimo por el empleo. En medio de la crisis, por un montón de paro, nosotros hemos apostado por capacitar a las personas, por acompañarlas, por hacer itinerarios de inserción laboral con ellos, de tal manera de darles las herramientas para que en cuanto hubiera el más mínimo hueco, la más mínima posibilidad de un trabajo, pudieran acceder a él. Uh-huh. Y a eso hemos dedicado el esfuerzo de los voluntarios, con más de 400 voluntarios, de profesores, de trabajadores que han hecho posible todo esto.
Te estás hablando tú de los voluntarios, te iba a preguntar por ellos porque es verdad que son el gran motor, ¿no? 480 en 2017 que se han contabilizado, pero también para realizar estas acciones, como pues son las de servicio de empleo, es fundamental, ¿no?, la generosidad, la implicación de mucha gente, y de hecho, por ejemplo, la colecta como la del domingo, las suscripciones, los donativos, es fundamental, ¿no?, que la gente confíe en esa buena labor y en esa gestión que hacéis siempre tan excelente desde Cáritas.
Sí, y que además desde esta institución de Cáritas, lo que la gente echa humildemente y generosamente en cada cestillo de cada parroquia, eso va a los programas de empleo, ¿no? Totalmente, sin ninguna duda. Y que hay beneficiarios concretos, rostros, personas, hombres y mujeres, que se benefician de ese donativo, que se transforma en cursos de formación, se transforman en autoempleos para gente emprendedora o en las empresas de inserción también.
Pues la campaña nos invita a reflexionar sobre lo que está aconteciendo en el mundo laboral, a descubrir, a denunciar también las causas que propician ese sufrimiento de tantas personas, de tantas familias. todos tenemos una pieza que poner en esta construcción de este mundo. Y el lema, te comprometes con esa pregunta, tu compromiso mejora el mundo. El domingo esta jornada contra el paro de Cáritas Madrid, Juan José Gómez Escalonilla, responsable de las empresas de inserción de Cáritas Madrid, Asiscar, Carifood, gracias por acompañarnos en este espejo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Y ahora Pilar Cisneros y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE contándote, ya lo sabes, todas las historias, toda la información también de este viernes, de este 13 de abril. Volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días en nombre de todo el equipo. Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.